nombre es Miguel Ángel Sáez, de Microsoft Argentina, del Grupo de Nuevas Tecnologías. Me acompañan Ignacio López.
Hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, hola a todos, soy Ignacio López y trabajo en Wormhole IT.
Bueno, este es el segundo de una serie de videos que estamos grabando sobre HTML5, Internet Explorer y la web en general. La idea de este video es, y la razón por la cual lo hemos invitado a Nacho, es que nos cuente bien en detalle qué tipos de funcionalidades podemos utilizar dentro del estándar de HTML5, y específicamente lo que pedía Nacho es que revisemos cosas que podamos estar trabajando hoy, ¿tá? O sea, cosas que ya estén implementadas y que nos empiecen a servir como mini tips para desarrollar nuestro sitio
claro,
web.
Si te parece, ya mismo cerramos el PowerPoint, abrimos el Internet Explorer y empezamos a ver qué cosas podemos usar de HTML5 ya.
Dale, perfecto.
Bueno, Miguel, cerramos el PowerPoint y estamos en Internet Explorer, full screen, en algo que parece una presentación, pero en realidad es un sitio live hecho en HTML5 para mostrar las cosas de HTML5 que podemos empezar a usar hoy. Bueno, lo primero que vamos a empezar a mostrarles es una típica estructura de un blog bien armado en HTML4, o sea, el estándar que hoy es el que está disponible para usar cerrado. Entonces vemos que tenemos una estructura de body y de divs, ¿no? Normalmente las normas del buen diseño web nos hablan de usar divs dentro de lo posible. Entonces divs con IDs, header, content, sidebar, post, footer. Y normalmente usamos estos IDs para luego poder definir qué estilo le vamos a dar, cómo se va a ver.
Exacto. Para recordar un poco, la diferencia entre el ID y el class que estás especificando acá, básicamente es que el ID es único por cada página, ¿verdad?
Exacto. Esto después me permitiría referenciar estos componentes desde una hoja de estilo CSS y poder después darle un comportamiento o un estilo distinto o individual a cada uno. Bueno, acabamos de ver cómo estructuraríamos hoy en HTML4 un blog, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué pasa con HTML5. Bueno, lo primero que vemos es que tenemos ya etiquetas HTML especiales para identificar distintas partes de nuestro sitio web, o en este caso un blog. Por ejemplo, vemos que tenemos header, vemos que tenemos article, vemos que tenemos section, footer. Esto hace que no solo nosotros tengamos ya que despreocuparnos por los IDs y cómo los anidamos y cómo los referencio del CSS, sino que además le dan al sitio web otra estructura semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo un navegador, un buscador que indexa nuestro sitio web, lo que va a estar viendo ya no son todos divs iguales, sino que va a estar viendo que hay encabezados, footers y contenidos que tienen distinto nivel de relevancia y de importancia.
Exacto. Es interesante, por ejemplo, el caso de header, ¿no? Que lo vemos a nivel de sitio, pero también a nivel de sección. Y eso permite dar una clara identificación de qué es más relevante dentro de mi página, ¿no? Y tiene que ver con esto que vos decías. Si yo a un buscador le quiero presentar mi información para luego rankear mejor, lo que tiene que ver con prácticas de SEO y demás, definitivamente quiero ser como muy, muy claro en la semántica de mi web.
Totalmente. Y, por otro lado, es mucho más fácil para los diseñadores o los programadores decir, bueno, todos los encabezados de sección se van a ver así, y es una línea en el CSS. Bien. Versus andar viendo qué clase hereda, anido y desanido.
Bueno, bien.
Bueno, volvemos al navegador y vamos a ver algo muy interesante. Mirá lo que voy a hacer. Estamos reproduciendo música en el navegador. Vamos a darle botón derecho. No hay plugin. Es el navegador.
Perfecto.
¿Sí? No solo estoy reproduciendo música, sino que puedo, por ejemplo, subir y bajar el volumen desde controles HTML con JavaScript. Y, por ejemplo, como pueden ver acá, lo único que estamos haciendo simplemente es usar el nuevo tag audio, ¿sí? Donde vamos a poder reproducir distintos tipos de archivos simplemente referenciando el source, un OGG, un MP3, e incluso vamos a poder hacer un fallback a Flash en el caso de que el browser no soporte las características, a Flash o Silverlight.
Exacto. Y ahí, cuando veíamos en nuestro video anterior, ¿no?, de cómo funcionan los estándares y demás, vemos ahí un claro ejemplo. Aparece la especificación del HTML como tal, pero acompañado con eso, el cómo lo voy a trabajar desde mi DOM, ¿no? Desde cómo voy a trabajar desde JavaScript y cómo voy a poder interactuar con el elemento. La verdad que audio, video y demás son funcionalidades que mucha gente está esperando, así que estamos contentos de poder tenerlo.
Exacto. Bueno, si volvemos al navegador, vas a ver que vos decías recién video. Bueno, tenemos video también. Sí, video. Vamos a bajarle un poco el volumen. pero tenemos un video reproduciéndose sin ningún plugin en el navegador. Y de hecho hay muchos sitios hoy, como YouTube, que están aprovechando estas capacidades y se fijan si tu navegador no tiene ningún plugin para reproducir video, pero soporta HTML5, te muestra el video de esta forma.
Bien.
¿Sí? Y de la misma forma vamos a ver que podemos también referenciar al reproductor de video desde el DOM y desde JavaScript y hacer play, pausa, full screen y reproducir distintos tipos de videos, MP4, OGB
Bien.
Y demás.
Y ahí de nuevo lo mismo contabas antes, ¿no? Aparece el object como para poder hacer fallback hacia Flash en caso de que el navegador todavía no implemente esto.
Sí, exactamente. Bueno, sigamos viendo qué cosas nuevas hay en HTML5. Bueno, no sé si habrán escuchado hablar del canvas, pero el canvas es básicamente una superficie de diseño y de dibujo 2D en principio que vamos a estar usando en los navegadores para hacer cosas como esta que les voy a mostrar ahora en la pantalla. Por ejemplo, dibujamos un círculo. Esto no es una imagen. ¿Sí?
Vos me estás mostrando esto y yo no sé si festejar, aplaudir o poner cara de nada.
Bueno, a ver, estamos celebrando que en el 2011 podemos dibujar un círculo en un navegador
perfecto,
web, pero era un tema hasta hoy hacerlo, ¿no? Y hoy, si se fijan en la pantalla, van a ver que tenemos incluso también una API JavaScript en el DOM para agarrar un canvas y dibujar figuras geométricas, llenarlas con colores, incluso hacerles efectos. Ahora les vamos a mostrar algunas cosas más interesantes que por ahí.
Me hace acordar al logo.
Sí, FillRect, FillArt, sí, sí. A ver, volviendo un poco a la pantalla, estamos dibujando el logo de Internet Explorer, es un poco un avance respecto al círculo, o estamos dibujando otras cosas. Ahora mira, te voy a mostrar algunas otras que yo tenía ya preparadas, que son interesantes. Por ejemplo, mira, esta, estoy siguiendo el mouse con una animación, y a la izquierda tenemos el código, ¿no? Que es simplemente algunas líneas de JavaScript.
Ok.
Después, por ejemplo, mirá, podemos poner de background un video.
Ah,
así nomás, así de fácil. Mirá que son dos líneas, digamos.
Ok. Y aquí en este caso estás poniendo el video sobre el canvas.
Exacto. Esto quiere decir que todo lo que estaba haciendo de dibujo lo puedo hacer sobre el video también, en vivo.
Ok.
Animaciones, una animación corriendo, en este caso 2D. Transformaciones que me van a permitir rotar, escalar y demás y hacer cosas interesantes en una superficie de dibujo 2D. Tema de texto, ¿sí? Puedo escribir texto, puedo dibujar mis propias tipografías, más allá de que hay cosas nuevas sobre las tipografías que ahora les vamos a estar contando. Bueno, volvemos a la presentación. Tema formularios. Hace rato que los formularios web se basan en input type text, submits y cosas muy básicas. Y HTML5 ahora nos va a dar la posibilidad de hacer cosas más interesantes para los formularios. Por ejemplo, nuevos tipos de controles. ¿Sí? Les voy a mostrar acá, hacer un poco de zoom. Type range, para poder establecer rangos de datos. Type search, con autofocus. ¿Sí? Type number, directamente para hacer un controlador de números. Type date. ¿Sí? Para poder agarrar y directamente tener un date picker incluido, URL, colores. Y también lo bueno es que vienen un montón de validaciones prehechas. Hoy hay que recurrir a componentes externos, tal vez de JavaScript y demás, para validar expresiones regulares, cuentas de mail, formatos distintos. Hoy esto ya va a venir incluido como parte de un nuevo set de componentes en formularios.
Sí, lo interesante de alguno de estos tipos, ¿no? Más allá de, por ejemplo, especificar que algo es una URL, lo cual semánticamente puede ser más correcto, es cuando empezamos a pensar en dispositivos, ¿no? Si yo lo que tengo que ingresar es una URL y estoy manejando el teclado de un celular, por ejemplo, sería bueno que el keyboard
cambie,
esté adaptado para poder ingresar, claro, URLs, ¿no? Lo mismo si estuviera ingresando, por ejemplo, una fecha. Sería interesante que cuando toco con el dedo para poder completar ese campo, me aparezca algún calendario.
Claro,
para
digamos, este calendario que vemos en pantalla no es útil para usar con el dedo, porque piso dos días, pero los teléfonos, por ejemplo, las tabletas tienen una interfaz distinta de selección de fecha. Entonces, usar esto en los controles habilitarían a que los browsers levanten otra interfaz.
Exacto. Este tipo de formularios, en el caso de Internet Explorer, y para contarte qué estamos haciendo en Microsoft, en IE9 todavía no se ven. ¿Tá? En IE9 todavía no se ven. La razón que el grupo de producto ha comentado es que para el momento en que se liberó IE9, precisamente todavía no estaban saliendo de Working Draft este tipo de estándares, ¿no? Entonces, Eso sí ya ha ocurrido recién este año y por eso en el Platform Preview 2 de Internet Explorer 10 ya lo podemos ver funcionando. Entonces en IE 10 esto va a estar trabajando correctamente.
Exacto. Bueno, vamos a pasar a mostrarles algunas cosas que tienen que ver con CSS 3. Mucha gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver CSS con HTML5? Yo pensé que HTML5 era el markup de justamente de HTML para el browser. Bueno, resulta que CSS 3 es una parte muy importante de HTML5. En conjunto, las dos tecnologías se combinan muy bien para ofrecer, digamos, estas nuevas capacidades de desarrollo web. Les voy a mostrar simplemente algunas cosas para que tengan una idea de qué estamos hablando. Y estoy seguro que muchos de los diseñadores y programadores que estén viendo el video, cuando lo vean van a decir, por fin, siempre quise poder hacer
bien,
esto.
Bien.
Bueno, esto que estamos viendo acá, en la pantalla, voy a hacer un poquito de zoom, parece ser simplemente una imagen de fondo, ¿sí?
Okay.
En realidad lo que estamos viendo, y ahora mira, voy a aprovechar y te voy a mostrar, les voy a mostrar el Developer Toolbar, Developer Tools de Internet Explorer, para mostrarles. Vamos a inspeccionar un poco el DOM, lo abrí haciendo F12, selecciono, bueno, y miren esto de acá, lo que vemos es que tenemos múltiples imágenes de fondo.
Okay.
Que se pueden superponer y que yo puedo ir combinando para formar lo que a la vista parece una imagen sola. ¿Sí? Entonces, simplemente con poner URL una imagen, coma URL otra imagen, van a ver cómo esto simplemente se combina. Puedo modificar también desde aquí. ¿Sí? Puedo sacar una imagen. No sé si ahí viste el rombito que desapareció.
Bien. ¿Y cómo determinás cuál es el cuál de las imágenes va arriba y cuál va debajo, por ejemplo?
Bueno, se puede hacer primero con el orden en el que las vas poniendo y ajá, después también se puede jugar con el Z Index.
Ah, perfecto, perfecto.
Sí, y podés jugar incluso con transparencias individuales para que cada una tenga un nivel de transparencia distinto al resto. Bueno, esto hace que se pueda hacer layouts más complejos usando menor cantidad de elementos, porque no hay que andar anidando cosas para simular esto, ¿no? Bueno, ahora, interesantísimo. Antes hablamos de cómo pudimos dibujar un círculo en Internet Explorer usando Canvas y HTML5 2011. No podemos hacer bordes redondeados todavía, hasta ahora. Para hacer bordes redondeados se han recurrido a toda serie y sarta de trucos, tablas, imágenes.
Sí, lo podías poner en tu currículum, ¿no?
Sí,
hacer bordes redondeados.
Perfecto. Bueno. Ahora los bordes redondeados son, como dicen, ciudadanos de primera categoría en CSS 3.
Bien.
O sea que muy fácilmente, vamos a volver a abrir el Developer Toolbar, ¿no? Vamos a mostrarles cómo acá directamente lo que tenemos es los cuatro bordes para redondear. Izquierdo, derecho, superior,
sí, superior,
inferior.
Izquierdo, superior, derecho, parte baja, izquierda, ¿no? Y derecha.
Exacto. Yo ahora, por ejemplo, voy a cambiar, vamos a cambiar alguno de 200 a 10, muy rápidamente, y vemos como una esquina que era redonda, ahora es cuadrada.
Bien.
Esto se puede animar, entonces también puedo ir jugando con el redondeo de bordes. Esto no es solamente más fácil, sino que al no tener que usar tablas, al no tener que forzar a usar imágenes, hace que el sitio web sea más liviano también. No hay que andar, por ejemplo, antes habría que andar haciendo tal vez 4 requests HTTP para bajar las 4 imágenes que conforman las esquinas, o una y darla y bueno, y acomodarla.
Okay, o sea que al final del día, para el usuario, la performance del sitio termina siendo mejor, ¿no?
Exacto. Todo esto influye en la performance del sitio. Bueno, volvemos a la pantalla. Mirá, otras cosas que muchas veces pasan, y seguramente les habrá pasado a ustedes, el diseñador hace sus bocetos, eso se ve hermoso. El diseñador hace los bocetos y los entrega al programador y de repente el programador lo implementamos y lo comparamos y uno es hermoso y el otro es horrible. Entonces vamos a ver qué pasó.
He pasado por esa experiencia.
Claro. Y lo primero que los diseñadores dicen es, claro, pero vos acá estás usando Arial y mirá la tipografía que estoy usando yo en el boceto que te pasé. ¿Y qué contestamos los programadores? Bueno, pero en el navegador tengo Arial, tengo Times, tengo
claro.
Verdana, Helvética y algunas fonts, digamos, predefinidas que soportan o incluidas en todos los navegadores, pero no hay otras fonts hasta ahora. Con HTML5 y CSS3 lo que podemos hacer es simplemente incluir fuentes en formato estándar y renderearlas en el navegador para poder tener un...
O sea que no dependés de que el usuario tenga o no tenga instalada esa tipografía.
Tal cual. Vos la fuente la podés dejar en un directorio públicamente accesible junto con tu web y listo. Eso se va a renderear bien en el navegador.
Bien. Bueno, bien, muy bueno.
Bien, bueno, alguna cosa también más sofisticada para los que les gusta, digamos, meterse a trabajar en el CSS y en la página, es que tenemos nuevos selectores de CSS. Hoy estamos recurriendo a plugins externos, tal vez como jQuery, muy popular, para hacer muchas de estas cosas. Ahora va a ser parte del estándar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a poder decir, bueno, dame el tercer elemento de una tabla. O dame todos los impares, o dame todos los que empiezan con una ID, que tienen una ID que empiezan con este valor, o todos los que terminan con tal sufijo. O sea, vamos a poder hacer queries más sofisticadas para poder agarrar del DOM los elementos que queremos.
Desde el CSS, con lo cual, digo, eso implica que yo en mi código, por ejemplo, si estoy desarrollando, no sé, PHP, ASP.NET, lo que fuera, no voy a tener que, no sé, en una tabla tener que ponerle un class a cada una de los rows, ¿no?
Exacto, okay. Exacto. Esto hace, por ejemplo, el famoso estilo Zebra que tiene la misma tabla que estamos viendo. Es muy fácil, vos decís, bueno, todos los pares tienen un estilo, todos los impares otro.
Fantástico.
Y listo. Bien. Bueno, acá hay algo muy interesante que tiene que ver con lo que hablabas antes de que ya las webs no se acceden desde una computadora solamente, sino que se acceden desde teléfonos móviles, tabletas, que tienen distintas formas, distintos tamaños de pantalla, layouts vertical, layout horizontal. No sé si a vos te pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero no hay nada más decepcionante que ver una página web en un teléfono, verla cortita, dar vuelta al teléfono esperando que pase algo y no pasa nada, ¿no? Entonces, hoy tenemos forma con HTML5 y CSS3, usando media queries, ¿sí?, de detectar el factor y la forma del navegador y poder hacer algo al respecto de eso. Yo puedo detectar, por ejemplo, el aspect ratio, la profundidad de colores que soporta, el ancho y alto máximo. Y miren, les voy a mostrar, volviendo un segundito a la presentación, un ejemplo, nada, muy, muy, muy rápido. De un sitio web que tiene, digamos, su layout, ajá, su estructura, y yo con media queries lo que hice fue decirle, mira, cuando cambie la resolución, por ejemplo, para verlo desde un teléfono, va a cambiar el layout.
Bien.
O sea, si yo no hubiera hecho esto, ¿qué pasa? Tengo que scrollear hasta la derecha. Bien. Para ver todos los componentes. Y ahora lo que hice, por ejemplo, para un teléfono, es que el layout va uno abajo de otro.
Sí, está bueno, porque encima veo que cambiaste el fondo a rojo.
Cambié
con lo cual,
fondo rojo.
No es solamente el estar jugando con los tamaños para ver el porcentaje y demás, sino que le cambiás el estilo completo, digo, ¿no? El tamaño de letra y demás.
Exacto, exacto. Es un ejemplo muy rápido, pero lo que podemos ver es que podemos cambiar la hoja de estilo entera, si queremos, sin hacer trucos por afuera. Hoy hay que recurrir también a herramientas externas para hacer algo de esto.
Es como el if en el CSS,
sí,
¿no?
Tal cual. Bueno, ahora sí, vamos a la pantalla y yo te voy a hacer un zoom y vos me vas a decir, Miguel, ¿qué ves? Primero vemos una mariposa.
Yo esto en las entrevistas nunca paso por esto, porque no me toman.
Yo voy a seguir haciendo zoom y vos me vas a decir, ¿qué ves?
Esto es medio psicodélico, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, ahí, digamos.
Ok, lo de la izquierda parece ser una imagen pixelada, ¿no?
Exacto.
Y lo de la derecha parece como una curva, aparentemente.
Exacto. Bueno, ¿qué pasó? En realidad, lo que parecía una imagen eran dos mitades de imágenes. La de la izquierda es un bitmap, una imagen JPG, PNG, como las que usamos hoy para la web.
Bien.
La derecha es una imagen en un formato vectorial, SVG. Los diseñadores saben de qué estamos hablando porque hace mucho que usan formatos vectoriales. Una de las grandes ventajas que tienen es que no se deforman al hacer zoom.
Okay,
¿sí?
Okay.
Lo que se llama a veces burdamente curvas, ¿no? El píxel tiene una resolución fija y al hacer zoom, si vamos muy, muy en profundo, pasa esto, que se deforma. En cambio, con la imagen vectorial, no. Y para que nos quedemos tranquilos, una imagen vectorial no necesariamente es más pesada que una imagen en bitmap. Esto no implica, ajá, que el sitio es más pesado. Incluso el SVG se representa en un formato textual, ¿sí?, que podemos hasta embeber en la página web, con lo cual para una imagen simple no hace falta ponerla como recurso descargable.
Ok, perfecto.
Más performance, menos requests.
Sí, y no tener que depender de la resolución de pantalla, ¿no? Que de nuevo está asociado a poder tener la web en múltiples dispositivos, ¿no?
Totalmente. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando recién. Bueno, otra cosa que van a agradecer muchos los diseñadores es poder trabajar con distintas escalas de colores, no solo con el RGB, ¿sí?, el red, green, blue, sino también con el RGBA. El A le da un alfa, una transparencia, ¿sí?
Okay.
Entonces, ahora mira, te voy a mostrar en la pantalla. Vamos también a hacer el Developer Tools. Mirá, vamos a seleccionar esto que está acá. Bueno, ¿ves? Esto que está acá es un div, el cual tiene RGB, color, y una transparencia, un cuarto parámetro que es una transparencia.
Okay.
Entonces yo esta transparencia, mira qué interesante, la puedo variar independientemente de lo que esté atrás del div o del otro contenido del div. ¿Sí? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, que el texto sea transparente, pero no todo el contenido del div y no lo que está por detrás.
Perfecto.
Esto es algo muy bueno para poder jugar también con cómo se ven y se comportan los sitios web. ¿Sí? Lo mismo con el background color. Por ejemplo, yo ahora puedo hacer, si te fijas, es casi sólido,
bien,
no tiene transparencia, pero el texto sí tiene algo de transparencia que le dejé antes.
Bien. Yo igual esto de las transparencias es algo que necesito que me lo terminen de explicar un diseñador, de por qué la relación con el usuario cambia y ese tipo de cosas.
Lo importante también de todo esto es que vamos a poder acercarnos mucho más en el mundo diseñadores, desarrolladores, para poder transformar lo que hoy estábamos imposibilitados de hacer, o tal vez requeríamos de un plugin. Muchas de las cosas que hoy estamos viendo, como tipografías o como gráficos vectoriales, terminábamos recurriendo a Silverlight o a Flash porque en el browser no había forma de hacerlo. Bien. Bueno. Para ir cerrando también, les vamos a dejar una serie de links junto con el video donde van a poder empezar a probar, van a poder empezar a jugar, van a poder empezar a entender y ustedes mismos incorporar esto en sus aplicaciones.
Sí, y por ahí para contar un poco la visión de Microsoft con esto, ¿no? Porque hay muchos desarrolladores que están esperando entender, bueno, Microsoft está implementando, ¿no?, HTML5. Nosotros entendemos muy bien lo difícil que, o lo frustrante que resulta para un desarrollador cuando están creando su sitio web, lo vienen trabajando, formando y luego se tienen que ocupar de que funcione en determinado navegador, ¿no? Y en Internet Explorer 6, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. Y eso estamos trabajando de dos formas. Una, buscando implementar los estándares de la mejor forma posible, obviamente. Todo lo que mostró hoy Nacho se hizo en IE y es bueno ver cómo va creciendo la implementación. Y por otro lado, ayudando y trabajando con empresas, usuarios y demás a actualizar sus navegadores, ¿no? O sea, no podemos pretender que la web avance cuando tenemos usuarios que siguen usando navegadores de hace 13 años de edad, ¿no? De alguna forma. Hay un sitio que Microsoft ha puesto público que es IE6 Countdown, donde básicamente se puede ir viendo cuál es el grado de desadopción de Internet Explorer 6 y de alguna forma estamos asumiendo el rol de ayudar a esos usuarios a actualizar a nuevas versiones de navegadores, ¿no? Así que esperemos que eso ocurra. Nacho, muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a seguir haciendo más videos de HTML5, así que estén atentos a novedades. Y ojalá que muy rápidamente podamos ver a todos ustedes sumados a la comunidad HTML5 de Argentina y contándonos qué están haciendo con estas nuevas tecnologías.
Bueno, muchas gracias.